Estas son las series que estamos viendo en Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh, no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ear.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series of the new black.
Hola. Hello.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos la parte 2 del episodio de la ronda, con una ronda de reviews de las series que estamos viendo actualmente. Comencemos.
La ronda. Reviews y recomendaciones.
Bien, parte 2 de esta ronda de reviews de series que en este podcast vamos a hablar sobre todas las series que estamos viendo actualmente y que todavía no terminaron su temporada. Y son más de 15 series, así que comencemos ya mismo. Y vamos a hablar primero de la temporada 5 de Riverdale. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿en qué están pensando, qué están haciendo la gente de Riverdale? ¿Por qué no pueden sacar adelante esa serie? No lo puedo creer. Lo único bueno que hicieron esta temporada, que es la temporada 5, que después de haber pasado la graduación y todo en los primeros episodios, hizo un salto de tiempo de más o menos 5 o 10 años, donde, bueno, ahora los personajes tienen la edad de los actores más o menos y regresan a Riverdale para una de Riverdale que ya está destruida y en las últimas, y como que se juntan los amigos, que son Betty, Verónica, Archie y Jughead, se juntan como para recuperar el pueblo de Riverdale, para que no cierren la secundaria y para que no sea todo un desastre. Y ahora ellos son los profesores de ahí en Riverdale y bueno, tratan de... siempre hay una onda de misterio y demás. Y en esta temporada decidieron como incluir la temática de los extraterrestres, como si no faltara algo que era básicamente lo único loco que le faltaba agregar. Y me parece como que es muy flojo todo ese plotline de los extraterrestres, de los hombres topos, de las leyendas urbanas y todo eso, que bueno, siempre la tratan de agregar, pero bueno, los extraterrestres era ya como lo último que le faltaba. Lo que sí me gusta es los nuevos trabajos de cada uno de ellos. Por ejemplo, Archie estuvo en la milicia, es un militar que vuelve ahora y por eso es el profesor de gimnasia. Betty termina uniéndose al FBI, que eso me parece bien. Y hay como todo un plotline de Betty y su hermana, que está desaparecida hace muchos episodios y no la encuentra por ningún lado. Y hay una onda investigación de crímenes y de tratas y demás, que me parece interesante, pero me parece que se va a unir con esto de los extraterrestres. Jughead es un escritor semi famoso, escribió un libro y bueno, ahora está tratando de escribir de nuevo un segundo libro y está investigando esto de los extraterrestres, que me parece la parte más floja, digamos. Y Verónica, bueno, es una empresaria súper competente y exitosa en el mundo de la joyería y demás. Está casada con otro tipo que es medio tóxico. Y bueno, hasta ahí quedamos en Riverdale. Una temporada bastante rara. Ya el plotline ni los propios fans pueden seguir lo que está pasando. Y la verdad no es interesante. Me parece que las actuaciones de ellos están muy bien, de los chicos está muy bien. Son súper carismáticos todos y me parece que tienen un montón de fanáticos. Y lo que falla acá definitivamente es el guión. Y no lo pueden remontar. Y igualmente sigue siendo bastante popular. Así que va a haber otra temporada de Riverdale. Por lo menos una más va a haber. Y no sé cómo van a hacer para cerrar esta historia. Pero bueno. Por ahora a la temporada 5 le ponemos pulgares abajo. Creo que faltan unos pocos episodios para que termine. Y bueno, veremos cómo sigue y cómo termina, ¿no? Hablemos de otra temporada 5, la temporada de This Is Us, que ya habíamos hablado en la ronda anterior un poco. Lo que pasa es que este año, bueno, las series las están dando de a puchitos. Hacen 2 semanas, 2 episodios de estreno y después repiten y repiten. Y bueno, todavía no terminó la temporada. Creo que faltan unos muy pocos episodios. Esta temporada va a tener menos episodios que las comunes, que tienen por lo general, no me acuerdo si 15 o 18 o por ahí. Esta va a tener un poco menos. Y por ahora le ponemos pulgares arriba. Me parece que está muy bien. El tema de la pandemia está muy presente en This Is Us, en la línea temporal actual. Es como que reutilizan esa parte, tienen cosas muy interesantes, pero lo más interesante es sin duda la parte de Black Lives Matter, todo lo que tiene que ver con la pelea entre Kevin y Randall está muy bien tratada. Esto de que cómo se sintió durante todos estos años y el rencor que guardó un poco en esto de ser criado en una familia blanca siendo negro, y bueno, todo el resentimiento ese cargado que viene arrastrándose mucho, finalmente tienen la conversación con Kevin y me parece que está muy bien tratado todo ese tema. La parte de Kate y la adopción del bebé también, que ya está en las últimas fases, me gustó esa parte también. La que no está apareciendo mucho es el personaje de Rebecca. No sé si porque Mandy Moore está embarazada o no, o por lo general cuando las actrices tienen chicos chiquitos, ahora en pandemia medio que se guardaron un poco, tratándola de no exponerla tanto al virus, así que supongo que tiene que ver con eso. Y aparece muy poco, y de hecho se trata muy poco el tema del Alzheimer y todo eso, que yo también creo que lo van a dejar más hacia el final. Pero bueno, por ahora la temporada 5 de This Is Us está muy buena, así que le ponemos pulgares para arriba. Después hablemos de Grey's Anatomy, la temporada 17, que también la están dando muy de a puchitos, muy de a poquito. Ya faltan pocos episodios para que termine. Y bueno, la verdad, esta temporada fue medio un bajón con todo el tema de la pandemia. Si bien fue interesante ver desde dentro, y me parece que estaba muy bien tratado el tema de la pandemia, del coronavirus, de las muertes, de cómo lo sentían los médicos y el personal de salud, me parece que está muy bien tratado el tema. Sí, fue un poco denso de ver todo ese proceso y demás. Y otra cosa que, bueno, no le gustó tanto a los fans es que Meredith ya haya pasado más de la mitad de la temporada y esté postrada en una cama en esta especie de limbo, que si bien sí funcionó al principio esto de traer personajes ya fallecidos en la serie que estén en esta especie de limbo, playas, cielo, con Meredith y con Bersen, ver a Derek, ver a la hermana y a otros personajes, estuvo bueno. Pero bueno, ya es hora de que despierte. En los últimos episodios ya se despertó Meredith y está todo bien, pero bueno, ya casi que está terminando esta temporada, y la verdad fue bastante densa y un suplicio no tener a Meredith en acción, digamos, en la playa, que obviamente entendemos que lo hizo para proteger a sus hijos. De hecho, la playa esa donde está Meredith en el limbo supuestamente queda cerca de su casa, por eso está ahí. Y bueno, había como esta controversia de si Meredith iba a dejar o no Grey's Anatomy. A mí me parece que por ahora no, pero bueno, ya siento que están pensando en esto de terminar un ciclo, al menos con Meredith. Quizá veamos otro Grey's Anatomy con todos nuevos personajes, que eso podría pasar. Si algunos de los hijos de los chicos que salen acá en la serie se convierten en médicos cuando son grandes. Estoy pensando muy a futuro, pero bueno, es algo, si la planean seguir, que podría suceder. Pero bueno, por ahora la temporada 17 tenemos que decir que le pondría pulgares al medio, porque no estuvo tan entretenido, digamos. Fue bastante duro ver todo y bastante dramático. Más viviendo una pandemia y encerrados y en cuarentena, tampoco es muy divertido de ver. Así que por eso le ponemos pulgares al medio. Hablemos de una que empezó de unas que empezaron hace poquito. Estamos hablando de Pose, la temporada 3, que acaba de estrenar este fin de semana. Que comenzó con una premiere de 2 episodios, así que ya vamos viendo 2. La serie comienza en 1994, hizo como un saltito de tiempo mínimo. Todos creían que se iba a ir a los 2000, pero no. Comienza en 1994, con la crisis del HIV muy a full en estos años, las clausuras policiales por Giuliani en New York, que clausuraban todo por la pandemia del VIH. Y bueno, esta es la última temporada de Pose. Los 2 primeros episodios no sé si me gustaron tanto, creo que no son tan buenos. El segundo sí, el primero no tanto. Siempre algo que dije desde el principio es que las actuaciones no son muy buenas. Muchas de las actuaciones son sus primeros papeles así grandes de los protagonistas, como MJ Rodríguez, por ejemplo. O para muchos de las actrices, de las actrices trans, esta es como su primer papel grande, digamos, o popular. Y me parece que no está muy a la altura en cuanto a la actuación. Después, en cuanto a la trama, podemos discutir y debatir si está bueno, si es entretenido. Me parece que también está bueno para hacer un paralelismo entre esto de la pandemia del VIH y la pandemia que estamos viviendo, porque hay puntos que coinciden y te hace reflexionar. Esto de estar rodeado de muerte todo el tiempo y cómo afecta a los amigos y a los parientes y a los personajes. No sé en qué va a terminar o cómo va a terminar. Y bueno, acá también empieza a aparecer el tema del alcoholismo y demás de Pray Tell, que es un poco de lo que quiere hablar la serie, que también de alguna forma es la consecuencia después de vivir una pandemia. Y bueno, y lo demás, lo entretenido, sigue siendo entretenido. Esto de los balls, de que sea 1994, está muy presente también el tema de O.J. Simpson en estos primeros episodios, al menos. Así que es un buen año para comenzar esta última temporada de Pose. Me parece que lo están haciendo muy bien, así que por ahora le ponemos pulgares para arriba para el comienzo de Pose, la temporada 3. Otra que empezó su temporada 3 y también este fin de semana es The Girlfriend Experience, una serie que siento que la veo solo yo, pero bueno, vamos a hablar de ella porque me parece súper interesante. Está producido por Soderbergh y se nota mucho en el estilismo de la serie, porque él fue uno de los principales directores. También es una película basada en... es una serie basada en una película de los 2000 o por ahí, que bueno, no funcionó y bueno, y decidieron hacer esta serie. La primera temporada de esta serie, The Girlfriend Experience, está buenísima. Siempre la recomiendo que la vean, porque es mega interesante, es atrapante y demás. La segunda no es muy buena. Y ahora la tercera, por lo que van, ahora también se estrenaron 2 episodios, por lo que se van estrenando. Me parece que está buena. En este caso está protagonizada por la actriz Julia Golden-Tellis, que es una actriz súper joven, que bueno, muchos la recordarán de la serie The Affair, y en este caso protagonista esta tercera temporada, que bueno, tiene unos tintes medio futuristas, un poco hay como una sensación de que hay inteligencia artificial y demás. Y me gusta también que se mezcle esto de la neurociencia, la psicología y todos esos temas. Entonces te hace dudar si ella en realidad está vendiendo su cuerpo para averiguar mucho más sobre el tema de la psicología de las parejas, de la sexualidad o de la neurociencia para analizar a las personas, o si en realidad lo está haciendo por placer, para ganar dinero. Sea como sea, es súper atrapante. Los episodios duran media hora y, como decía, tiene como todo el estilismo y la atmósfera esa medio bastante sombría de Soderbergh. Está muy buena y en este caso está filmada en Londres, que es otro atractivo también para la serie. Y por ahora me está gustando muchísimo, así que le ponemos pulgares para arriba para The Girlfriend Experience, la temporada 3. Es una serie de Stars, no es muy fácil de conseguir, pero casi todas las páginas la tienen. Si no, me preguntan a mí y yo les digo dónde verla. Hablemos ahora de la temporada 2 de Merlí Sapere Aude, esta serie de Movistar Plus, que es el spin-off de Merlí, con el protagonista de Paul, que empezó su segunda temporada hace poco. Son solo 8 episodios, ya está a punto de terminar, y la verdad le ponemos pulgares para arriba también. Me parece súper interesante. Ya hablé un poco mucho de esta serie, pero bueno, la sigo recomendando. Me parece que sigue manteniendo el espíritu de la serie Merlí. Sí, quizás muchos extrañen mucho a los otros personajes, y la parte universitaria de Paul no es tan divertida, pero las clases y todo lo demás siguen siendo para mí el corazón de la serie y sigue siendo lo más importante. Y cómo relacionan las clases de filosofía, en este caso son más de ética, de la carrera de filosofía, cómo las relacionan con lo que están viviendo los personajes. Y me parece que está muy bien escrita toda esa parte. El personaje de Paul también, el actor Carlos Cuevas, está muy increíble en esta serie. Para mí me sigue pareciendo uno de los actores que la verdad traspasa mucho la pantalla. Y agregaron un plot más al personaje, una capa más al personaje de Paul, que me parece mega interesante, que es que ahora el personaje es HIV positivo, y me parece que eso lo hace todavía más interesante. Me parece que se presta para que hablen de muchos más temas, y por cómo lo descubre, por las cosas que tiene que cambiar en su vida y todo lo demás, hasta la depresión y todos los temas que subyacen a partir de este plot, la hace mega interesante la serie. Y me gusta mucho cómo está hecha, cómo está filmada. Esta también fue hecha durante la pandemia, así que tiene doble mérito. Y si bien no la incluyen en la trama, por ahí se nota, porque hay muchos menos personajes. Ya sabemos que el personaje de David Solans no va a volver, el personaje de Bruno no va a volver. Supuestamente esta es la última temporada de Merlí Sapere Aude. No sé por qué, porque para mí daba para mucho más esta serie. Yo siento que tiene que haber más. Quizás sea una estrategia de marketing de que digan que es la última temporada y en realidad no. Ojalá que sí, pero por ahora esta es la última temporada. No sé cómo van a cerrar la historia en 2 capítulos que quedan. Toda la vida universitaria de Paul, para que se conecte con el final de Merlí. Pero bueno, por ahora me gusta mucho y me parece que estos 8 episodios me gustaron mucho, así que le ponemos pulgares para arriba para la temporada 2 de Merlí Sapere Aude. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de Merlí Sapere Aude y después seguimos.
Hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede más. déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada, nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar, porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en sangre. Ya el temporal hace tiempo que amenaza con explosionar. Qué brutal y qué terrible es la sinceridad. Como solo dos palabras pueden destrozar los tímpanos, el corazón y la bondad.
Es que no supimos remontar.
Y pasaba La Casa Azul de con Podría Ser Peor, de la banda sonora de Marlisa Pereaude. Estamos acá en la ronda haciendo una ronda de reviews de las series que estamos viendo en este momento, que están al aire en este momento. Así que vamos a continuar porque tenemos muchas más. Vamos a comenzar con una que se estrenó hace poquito. Esta creo que va a tener 7 episodios nada más. Ya estaríamos por llegar a la mitad. Estoy hablando de Mare of Easttown, esta serie de Brad Inglesby, protagonizada por Kate Winslet, Conchie Smart, Evan Peters, David Denham y un elencazo, digamos, que tiene esta serie. Es de HBO y seguramente están escuchando hablar de esta serie porque está muy buena, es muy aclamada por la crítica. De lo bien hecha que está. Está filmada en Filadelfia, Pensilvania, en un pueblito de Pensilvania, si no me equivoco, Filadelfia, por ahí. Y es una serie de crimen, de drama, de drama y crimen. Hay un asesinato, pero bueno, yo diría que es una versión de drama de crimen muy 2.0. Recuerda mucho a lo que es la serie Happy Valley, porque es básicamente lo mismo, una detective policía en un pueblito chiquito donde todos se conocen. En este caso es Kate Winslet, que bueno, está a cargo de la investigación de un asesinato de una adolescente. Y bueno, vemos acá cómo esto del pueblito chico, infierno grande, se repite y cómo todos los personajes de este pueblito son sospechosos, hasta muchos de sus propios familiares y amigos son sospechosos. Y es súper entretenido ver a Kate Winslet en este personaje de una detective mucho más desprolija, relajada, un poco reacia, y no en el papel que siempre la solemos ver. Y está muy bien hecha. Evan Peters también está increíble, como siempre, en un papel diferente a lo que también los estamos acostumbrados de ver en American Horror Story. Así que está muy bien la serie, sobre todo la familiaridad que tienen los personajes, como si los hubieran estado haciendo hace 1000 años, y eso es lo más intrigante de la serie. Bueno, con la calidad, por supuesto, de HBO y unas actuaciones impecables de todo el cast. La verdad es mega interesante, desde la hija, la amiga, la madre. Jean Smart haciendo de la madre, Ken Winslet, también está muy bien, así que le ponemos pulgares arriba. Todavía no terminó, estamos a la mitad, no quiero decir mucho. Seguramente vamos a hablar más en profundidad de esta serie en próximos episodios de este podcast, así que por ahora la dejamos acá. Simplemente véanla, le ponemos pulgares arriba para Mare of Easttown. Una que terminamos de ver hace poquito es Falcon and the Winter Soldier. Esta sí terminó hace poco, ya la vimos completa y podemos hablar un poco más. Son solo 6 episodios y, como decíamos en la parte 1 de este podcast, Marvel y Disney están haciendo estas series que son como un puente entre lo que fue Avengers Endgame y las películas que van a venir más adelante, y esta es otra de ellas. Esta sí, para esta sí creo que hay que tener un poco más de conocimiento sobre el mundo de Avengers. No es como WandaVision, que lo podías ver suelto si querías. En esta sí tenés que estar un poco más inundado de la información del mundo del MCU y de todo lo que tiene que ver con los Avengers, para entenderla mucho más, para que sea más entretenido. Yo, sin embargo, la disfruté a medias, sobre todo en la parte de acción, que están muy buenas, los efectos especiales y todo lo demás, pero lo demás no me gustó tanto. Ahí los episodios por lo general se dividen entre unas primeras partes que son muy habladas, de personajes yendo, caminando hacia lugares y teniendo conversaciones. Y hacia el final de cada episodio hay como una secuencia de acción que sí está muy buena, es entretenida de ver, es divertida, pero no más que eso. Sí podría destacar un poco las actuaciones de Anthony Mackie y Sebastian Stan, y también está Wyatt Russell, que también está muy bien. Emily Van Camp, que bueno, que hace mucho que no lo veía, y también está muy bien acá. Un cameo de Julia Louis-Dreyfus, que también está increíble. Y Daniel Brühl, que también está increíble haciendo su personaje de Simo. Así que las actuaciones están bien. Sí tiene una punta que me parece muy interesante, este debate de si Capitán América, el nuevo Capitán América, puede ser un hombre negro y todas esas cosas. Me parece bien. Y este debate de los superhumanos y la gente que se opone a que existan, y otra gente que se opone al sistema, los terroristas, y usar a los superhumanos como terroristas. Me parece un poco interesante el debate, pero también no deja de ser un debate medio fantasioso, si se quiere. Así que termina siendo muy una serie de acción. Y bueno, si son estos 6 episodios los únicos que hay, creo que no va a haber más, pero sí sirven para puentes para lo que van las películas que van a venir después. Todavía también va a haber otras series como Loki que van a venir más adelante. Así que nada, para los fanáticos de Endgame, de Avengers y todo lo demás, le va a gustar esta serie. A mí me pareció pulgares al medio, diría, ni muy ni tan, así que pulgares al medio para Falcon and the Winter Soldier. Otra que se estrenó hace poco y que esta estaba en la duda de si verla o no, es The Nevers, que es de HBO también. Esta también sucede en Londres, y en este caso se parece mucho a la serie, una de las favoritas, que es Penny Dreadful. Tiene esa onda, pero bueno, en este caso hay magia, hay acción también. Básicamente es la lucha entre las que son tocadas, la gente tocada y la gente no tocada, y la gente de la aristocracia que se opone a que existan las tocadas. Está creada por Joss Whedon, quien escribió y dirigió Buffy, Ángel, escribió algunas de las películas de los Avengers y más. Y la verdad está muy buena la serie, me entretuvo muchísimo. Está también tiene acción, pero también tiene algo de investigación, de crimen y demás. Por un lado están las tocadas y por otro lado está la aristocracia, que bueno, no las acepta, las discrimina. Por eso las tocadas tienen su propia parte de la ciudad o su orfanato, donde todas las tocadas, que cuando decimos tocadas es porque son personas que tienen algún poder mágico. Desde, no sé, congelar las cosas con las manos hasta ver el futuro. Y bueno, y la lucha entre estas dos cosas, entre la aristocracia y las tocadas. Las escenas de las secuencias de acción están muy buenas, sobre todo la última que vi, entre un gigante que no puede tocar el agua y una de las tocadas, pero bueno, no se lo voy a spoilear. Que estuvo muy buena. Las escenas de acción están increíbles, las actuaciones están increíbles. Me recuerda, como les decía, mucho a The Alienist o a Penny Dreadful. Es como una mezcla de esas dos y me parece mega interesante. También hay un costado más científico, tecnológico, de esto de que, como es de época, una de las tocadas es la que se encarga de hacer inventos y demás, que están muy interesantes. Así que me gusta mucho, me parece entretenida y los episodios están muy buenos. Así que le ponemos pulgares para arriba para The Nevers de HBO. Otro que empezó su segunda temporada, Everything's Gonna Be Okay, la serie de Josh Thomas, el creador de Please Like Me, que bueno, regresó el año pasado con esta serie que básicamente, para los que nunca lo vieron, trata de un hermano mayor gay que queda a cargo de sus dos hermanas, o no me acuerdo si eran medias hermanas o algo así, pero queda como tutor de sus dos hermanas después de que su padre fallece. Y bueno, una de las hermanas es súper introvertida, es preadolescente, y la otra ya es una adolescente del espectro autista que es bastante extrovertida. Y bueno, es una comedia super light, pero es super entretenida, así como era Please Like Me. Tiene como esa misma sensación media indie y demás. Y ahora regresa con esta segunda temporada con los personajes un poco más maduros. Vivieron en una casa. No sé si hablo mucho del tema de la pandemia, pero bueno, están encerrados en una casa. Y básicamente la serie es como una pijamada eterna de cuatro personajes viviendo ahí encerrados en la casa y viviendo diferentes situaciones. Los primeros episodios que vamos viendo nos van gustando mucho. Uno de los personajes que creía que era gay ahora se da cuenta que de repente no era gay. Así que hay muchos pasos de comedia con respecto a eso, cómo lo toma su hermano, cómo lo toma su novia, y cómo lo toma los diferentes integrantes de la familia, y es muy entretenido. Así que por ahora le ponemos pulgares arriba para Everything's Gonna Be Okay, la temporada 2, que está en Hulu si la quieren ver, o por ahí la pueden encontrar porque es bastante fácil de encontrar. Hablemos ahora de dos que empezaron hace poco. The Handmaid's Tale, la temporada 4, que empezó con 3 episodios como siempre en Hulu. La última vez que habíamos visto a June había sido hace como 2 años, y bueno, finalmente regresó para esta temporada 4, que empezó bien arriba con todo. De hecho, muchos de los críticos dicen que es una de las mejores temporadas. Va muy rápido, muy al punto, y está muy bien. La última vez habíamos dejado a June, que había logrado rescatar a más de 80 niños de Gilead y los había transportado en un avión, y ella sigue en Gilead con el operativo Mayday y las Martas, con la ayuda de las Martas, tratando de rescatar y sacar a todos los niños que puedan de Gilead. Y bueno, acá vemos cómo comienza como un enfrentamiento entre Gilead y Canadá, que quizás o no termine en guerra. June, por otro lado, con algunas amigas Martas, todavía siguen en Gilead, tratando de ver cómo se escapan a las fuerzas policiales de Gilead y demás, mientras en Canadá comienza todo esto de recibir a los niños rescatados, cómo los reinsertan a la sociedad o a las familias, y si estos niños se adaptan y demás, que me parece mega interesante toda esa parte. Y bueno, seguimos viendo a los personajes de siempre, a la tía Lidia, al comandante y a su esposa, y todos los demás siguen estando ahí. Y bueno, y June teniendo esta disyuntiva moral de si quedarse en Gilead a seguir rescatando gente, o si volver a... que me parece también interesante esto de ver una mujer protagonista teniendo el complejo de héroe, que por lo general en estas series de más épicas de acción siempre es un hombre el que tiene el complejo de héroe. En este caso la vemos a June, que tiene este complejo. Pero bueno, ella lo que sigue diciendo es que no quiere dejar por nada del mundo a su otra hija, que todavía está en Gilead, y medio que la tienen amenazada a June con ese tema. Por ahora le ponemos pulgares arriba a la temporada de Handmaid's Tale, la temporada 4, a estos primeros 3 episodios que vimos, que están muy buenos. Así que bueno, ya los pueden ver por ahí. Es una serie de Hulu, pero ya lo pueden ver por ahí. Se estrena con una semana de diferencia ahora en Paramount Plus, que ya está en Argentina. Creo que por ahí lo van a poder ver. Y bueno, y si no, por donde ven sus series, generalmente seguro está, porque bueno, es una serie muy popular. Y por último, en este bloque hablemos de Luis Miguel, la temporada 2. Que bueno, ya vamos viendo 4 episodios o por ahí. En los primeros 2 episodios se cierra definitivamente el tema de el misterio de la madre, y de ahí los otros dos episodios medio que empieza a bajar. Hay muchos que no les gusta mucho esta segunda temporada, dicen que bajó la calidad de algunas cosas. A mí me parece que por ahí está bien y por ahí no. Estamos entre los años 95, hay dos líneas de tiempo en esta temporada, está la del 95 y la del 2005. Por ahí me parece que Boneta un poco exagera, sobre todo en la parte del 2005, que es cuando ya tiene la máscara, y medio que exagera mucho las expresiones, se ven medio sobreactuadas en algunas partes. Las del 95, la línea del tiempo del 95 me interesa y me gusta un poco más. Toda esta parte de Aries, del videoclip, y bueno, y de la enfermedad de Hugo, su representante, y cómo empiezan a cambiar las cosas para Luis Miguel. Y bueno, la parte del 2005 ya habla un poco más de su problema que tuvo con en el oído cuando le explotó un in-ear en un show, y cómo perdió una parte de su audición, que eso por lo menos yo no lo sabía. Así que está ahí, no es la mejor temporada. Sí me entretienen algunas cosas, como ver a personajes como Cristian Castro, que si bien no se llama Cristian Castro en la serie, está ahí. La música también me sigue pareciendo que está muy bien editada y armada y compuesta, toda la parte de los videoclips y demás. Pero bueno, me parece que al perder la trama más interesante de la madre, es lógico que la serie sufra un poco esto de no ser tan interesante. De hecho, el último episodio hablaron 2 segundos de la madre, y es como que cada vez que aparece el tema me parece que llama mucho más la atención que cualquiera de las otras tramas. Al perder esa trama me parece que la serie disminuye un poco en fuerza y en calidad. Pero bueno, más allá de eso, le ponemos pulgares al medio por ahora, porque vamos viendo menos de la mitad. Así que pulgares al medio para la temporada 2 de Luis Miguel. Hablando de eso, vamos a escuchar un tema de la serie y después seguimos con más.
¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella? Me simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música fixida, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así. ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé, como la brisa de verano. Como transportas al placer. Son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé.
inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel.
Bien, pasaba Diego Boneta con Suave, de la banda sonora de Luis Miguel, la serie. Estamos acá en la ronda de series Art New Black, en el último bloque, hablando de las series que estamos viendo actualmente. Y en este bloque vamos a hablar todo de realities de competencia o realities de ficción. Vamos a comenzar por los de ficción y hablar de la temporada 21 de Made in Chelsea, que ya también va por la mitad. Otra temporada en pandemia, en la segunda cuarentena para ellos. Bueno, hicieron lo mismo que en la temporada anterior, de llevar a los personajes a la campiña inglesa, con unos paisajes increíbles, y encerrarlos en casas diferentes, hacer como un micro pueblo entre ellos, entre los que se llevaban bien viviendo en una casa y demás, y haciendo fiestas y creando drama entre ellos. Y me parece que lo resolvieron bastante bien, porque está mega entretenido. El paisaje es, como les decía, es increíble, y me sigue pareciendo súper entretenido de ver todo el drama que hay entre ellos, las parejas que terminan, las que comienzan, las situaciones raras, las situaciones amorosas de todos los personajes. Y me parece mega entretenido, así que le ponemos pulgares arriba para Made in Chelsea, de temporada 21. Hablemos ahora de reality de competencia. Hablemos así muy por arribita de lo que es, del éxito que está teniendo MasterChef Celebrity Argentina, la temporada 2. Si bien las celebrities de esta temporada están como, no son a la altura de la primera, ni tampoco el rating es tan bueno como el de la primera, están bastante arriba. El reality ha tocado picos de 22, que en la televisión argentina, para los que no están acá, es como lo que más hace rating en la televisión, y es un montón para la televisión de aire. Así que muy bien para MasterChef Argentina, que sigue siendo lo más visto de la televisión, y está muy bien, sigue siendo entretenido. Siguen encontrándole nuevas vueltas y nuevos invitados para meter a la reality, que me parece que está muy bien. Y no hay muchas correcciones que hacer. Quizás mi corrección sería la misma que le hago siempre a los realities de competencia de Argentina. Esto de que la pasen todos los días o 5 veces a la semana me parece un montón. Siento que tomaría más fuerza si la pasaran un poco menos. Pero bueno, por ahora les va bien y gana rating, así que no les puedo decir nada. Pero sí siento que se hace un poco denso a veces de ver un reality de este tipo todos los días. Lo mismo me pasa con Corte y Confección Famosos, la temporada 1. Que bueno, esa sí es todos los días y son 2 horas. A diferencia de MasterChef, que es una sola. Corte y Confección son casi 2 horas. Me parece un montón. Las celebrities que hay en Corte y Confección tampoco son de la misma calaña que MasterChef, y en esta tienen que coser y demás. Eso sí me parece interesante, pero bueno, llega un momento en que agotan muchísimo. La televisión argentina también está sufriendo esto de la pandemia, de los contagios, y por momentos hay muchos participantes que tienen que retirarse por 2 o 3 semanas y tener reemplazo, y es todo un lío eso. Pero bueno, le pondría pulgares arriba para MasterChef Celebrity Argentina la temporada 2, y para Corte y Confección pulgares al medio, porque está ahí, tampoco hace mucho rating. No conozco gente que esté atrapadísima con Corte y Confección Famosos, pero para pasar la tarde, para tenerlo de fondo, me parece que está bien. Hablando de reality de competencias, uno que me metió Patricia, así que culpenle a ella, es The Circle, que estuve viendo algunas temporadas. Hay una versión de Brasil, hay una versión estadounidense. Yo vi la versión inglesa, que es la original, la temporada 3, que bueno, acaba de terminar, que me pareció mega interesante. Para los que no conocen qué es The Circle, es como una especie de Gran Hermano, solo que cada personaje vive en un departamento separado de los otros, y se comunican a través de las redes sociales, de un chat en común que tienen todos. Y la particularidad de la serie es que podés entrar como vos mismo, como participante, como vos mismo, o como un catfish o una persona falsa, una identidad falsa. Y eso lo hace como mega interesante porque, bueno, podés ser cualquiera. Y es básicamente al final de cada semana o algo así, los personajes se votan entre sí y el que es los dos más populares eligen a quién salvar y a quién eliminar mediante una votación. Y bueno, tiene un montón de twists, el reality, que están muy buenos, es entretenido, es atrapante, es bastante adictivo. Así que bueno, están en Netflix, hay dos temporadas de la versión americana, está la versión brasilera, está la versión francesa. Pueden ver cualquiera que les va a entretener. Si quieren pasar un rato y desconectarse de todo, pueden ver una de esas. Yo por lo pronto la que vi entera es The Circle, la temporada 3, que acaba de terminar hace poquito, así que le pongo pulgares arriba porque está muy muy buena, y es la que va más adelantada de todas. Hablando de UK, hablemos de Drag Race y de sus tres, de estas tres versiones que están al aire, que estuvieron al aire en este tiempo que no estuvimos, para cerrar un poco lo que fue la temporada Drag Race UK. Le ponemos pulgares arriba, me parece que estuvo muy bien, mantuvo la calidad de la primera y quizás hasta un poco mejor que la primera. Fue más popular sin duda, con queens muy interesantes, y me pareció una temporada muy entretenida. Muchos dicen que es hasta mejor que la versión americana, está la segunda temporada de Drag Race UK, así que si no la vieron, la pueden encontrar por ahí, es de la BBC, pero ya en las páginas de Drag Race los pueden encontrar fácilmente, y no son tantos episodios. Los que sí son muchos episodios son los de Drag Race US, o la versión americana de Drag Race, la original, que eso sí se extendió por muchos episodios. Ambas tuvieron que cortar en el medio, y por el tema de la pandemia tuvieron que cortar y volver a grabar muchos meses después, lo que le dio un twist interesante. Pero bueno, la versión americana sí se hizo un poco larga, pero bueno, terminó hace poquito con un show que se pudo hacer semi presencial, por lo menos se hizo en un teatro, no como el año pasado que se hizo por Zoom la final. En este caso se hizo en un teatro, el público estaba como en otro lado, en un estacionamiento, y fue bastante entretenido la final de Drag Race US, RuPaul Drag Race US. Estuvo bastante bien, me gustó la ganadora, no lo voy a spoilear por las dudas, porque hace poquito terminó, pero estuvo muy bien y fue entretenido. El cast también ayudó mucho a que esta sea una de las mejores temporadas de RuPaul Drag Race US, así que pulgares para arriba para ambas dos. Y otra que empezó hace poquito es la versión australiana de RuPaul Drag Race, que se llama Drag Race Down Under, que bueno, solo vimos un solo episodio. Me gustaron algunas cosas, las queens están muy bien, la calidad de las drags que hay también está muy bien. Estos van a ser poquitos episodios porque son 10 nada más, y lo que me gusta también que esté RuPaul y Michelle, que estén ahí como jurados, también me parece que la eleva, a diferencia de por ejemplo Canadá, que no estuvieron. Por ahora lo que vi me pareció entretenido, no sé si para ponerle pulgares arriba, por ahora pulgares al medio. Pero bueno, ya vamos a volver a hablar cuando hayamos visto toda la temporada completa. Por lo que vi por ahora, por la calidad de las queens y los challenges, le ponemos pulgares para arriba. Hablando de esto, hoy se dio a conocer la fecha de estreno de RuPaul Drag Race España, que esa sí es sin RuPaul y sin Michelle, pero bueno, van a estar los Javis y demás. En este caso es una producción de Antena 3, y bueno, iba a empezar el 30 de mayo, así que vamos a ver cómo le va a RuPaul Drag Race España a partir del 30 de mayo.
Para terminar con los realities, hablemos de Legendary, la temporada 2, que empezó el domingo pasado y estrenaron 3 episodios, una premiere de 2 horas y un episodio más, que ya se pueden ver por ahí, por donde ven los episodios de realities. Es de HBO Max. Para los que no saben nada de este reality, es un reality de competencia de Bowls, que estrena su segunda temporada después de una muy buena, exitosa primera temporada. Y hay 10 casas compitiendo en diferentes categorías de Bowls. Y los jurados son Jamila Jamil, la actriz de The Good Place, por ejemplo. Está Lou Roach, un diseñador muy famoso de estrellas. Está Megan Thee Stallion, la cantante ganadora de un Grammy. Y está Naomi, que es como una leyenda en el mundo de los Bowls. Hosteados por John Wesley, que es el host, que está muy bien también. Así que bueno, si les gusta este tipo de competencias de bowls con casas y demás, si les gusta Pose, si les gusta Paris is Burning, tienen que ver este reality, porque está muy bueno, la verdad. Tiene una calidad de HBO, tienen vestuarios increíbles y es bastante divertido y entretenido ver los bowls y las diferentes categorías. Todas las semanas se va una pareja y la otra se gana un trofeo para ser y es la casa superiora de esa semana, hasta que van eliminando uno por semana y quedan finalmente los ganadores, que se ganan $100,000. Ya empezó esta segunda temporada con 3 episodios, como decía, y están muy bien, la verdad, me gustaron mucho. Sí, obviamente en esta temporada, por la pandemia, se mudaron a LA, que es más calentito, pero aún así le sacaron al público en vivo, que eso medio que le afectó un montón. También afectó mucho a el detrás de escena que hay detrás de cada bowl, porque en un momento se probaban ropa, hablaban más de los diseños y más de las coreografías. En esto sí está eso, pero aparece muy poquito, a diferencia de la primera temporada, que aparecían mucho más, se veía mucho más el detrás de escena, la construcción y todo eso, se veía mucho más. En esta segunda temporada, por los protocolos, seguramente no se pudo filmar tanto esa parte de ellos probándose vestuario y demás. Pero bueno, igual sigue siendo entretenido, así que le ponemos pulgares para arriba para Legendary, la temporada 2. Como bonus track, les voy a hablar una que terminé hace poquito y que la vi bastante rápido. Estoy hablando de El Inocente, una serie española. Es de Netflix, que tiene 8 episodios, creada por Oriol Paulo, basada en la novela de Harlan Coben. Y esta también es una serie de drama medio policial, bastante policial. Creo que esto es como... si Sky Rojo hubiera estado bien hecha, tendría mucho de esta serie. La verdad, desde la gráfica, que ya llama mucho la atención, está muy bien. En este caso es una miniserie de 8 episodios nada más, por ahora. No sé si van a hacer más, estaría buenísimo, porque la verdad tiene unos personajes increíbles. Protagonizada por Mario Casas, el actor español. Y... está también la argentina Martina Guzmán, que bueno, muchos conocemos de El Marginal, por ejemplo, y de otras novelas y series argentinas. Y la verdad me gustó mucho cómo estaba armada, cómo estaba hecha, cómo estaba actuada. Los personajes son muy buenos. Es bastante atrapante la trama y cómo está hecho. Por ahí se pasa un poco de lo mega pensada que está y de lo confusa que es por momentos, pero bueno, todo se resuelve al final y me parece entretenida, sobre todo para ver ahora en otoño. Me parece una muy buena opción, así que si no la vieron, vean El Inocente, que es de Netflix y básicamente trata sobre unos adolescentes que estaban en un boliche una noche y el personaje de Mario Casas, de repente, por un tema de celos a una chica, una patota de amigos se enfrenta al personaje de Mario Casas y en la pelea el personaje de Mario Casas, que se llama Mateo, empuja a uno de los chicos, quien cae sobre una piedra y lo termina matando y termina yendo a la cárcel por homicidio. Me hizo acordar mucho a, bueno, lo que pasó acá en Argentina con los rugbyers, sobre todo el tema de la pelea y todo eso. En este caso la muerte fue un accidente, no así acá en Argentina, pero bueno, me hizo acordar mucho de esas peleas en los boliches, a la salida de los boliches, y cómo termina todo de una manera muy trágica. Y bueno, como les decía, así hubiera sido Sky Rojo si hubiera estado bien hecho, porque hay como un tema de trata y prostitución que se va desentramando a lo largo de estos 8 episodios de El Inocente. Así que si no lo vieron, les recomiendo mucho. Se llama El Inocente y está en Netflix.
Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Vamos a volver muy pronto con un nuevo episodio, hablando de algunos pilotos de series del 2021, que no hicimos ese especial todavía. Está pendiente y creo que lo vamos a poder hacer próximamente. Pero bueno, tienen para entretenerse acá. Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de Spotify. Estamos como Series of the New Black, en Audioboom, en Apple Podcast, en Google Podcast. Nos encuentran como Series of the New Black. Ponen en el buscador Series of the New Black y aparecemos. En YouTube también nos pueden encontrar la versión de YouTube de este podcast. Simplemente ponen en buscador hashtag Series of the New Black o Series of the New Black y les va a aparecer este podcast. Episodios de este podcast en la versión de YouTube. Si les es más cómodo escucharnos por ahí, lo pueden hacer. Yo he sido @pablete en Twitter y en Facebook, o si no, en Instagram soy @dpablete, thpablete. Si quieren colaborar con este podcast, estamos también en el Cafecito App. Simplemente ponen en un buscador cafecito.app/pablete y ahí con 3, y ahí nos encuentran por si quieren colaborar con este humilde podcast. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau chau.
Fucking husband! I don't care! I'm turning off the TV. Wish I had-